Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo estoy acá cortando clavos, esperando a Marta, son las 14.03. ¿Está Marta? Ah, perfecto, que pase nomás. Las 14.03 del día jueves 16 de enero, para mí es una súper ocasión, me encanta, me parece que estas cosas me molestan mucho, pero voy a sacar. Bueno, me encanta que esté Marta, está entrando ahora al estudio. Lamentablemente las cámaras no pueden mostrarla, pero Marta está haciendo su ingreso en este momento con uno de sus enteritos famosos y se va a colocar acá. ¿Te doy un beso, Marta? ¿Cómo estás, querida? Bárbaro. Vos te sentás ahí y tenés tu... ¡Ah, qué bello! ¡Súper gracias! ¡Ay, es hermoso! Me encantan los colores que vos usás.
Son los cuadros míos.
Claro, pero son unos colores tan, tan atractivos, tan luminosos, que en parte te diría tienen que ver con vos.
Bueno, ahora
te tenés que poner delante del micrófono, que está allá. Sí, ahí. Y te digo una cosa, adelante del micrófono hay una cámara, que si vos ves la pantalla, estás. Te podés poner los auriculares si querés o no.
No.
A mí tampoco, me molestan. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo que hayas venido.
Y en un día de 37
grados. De 37 grados, sí. Que no se puede creer, parece el Sahara.
Eso nunca.
Cuando venía caminando para acá.
No hay que caminar.
No hay que caminar, pero yo caminé por la sombra, que cambia mucho, ¿viste?
¿Pero desde dónde?
No, caminé de la Plaza Vicente López.
Ah, bueno.
Es un paso.
Está bien. Yo pensé allá, de tu casa.
No, de Botánico no. Bueno, queridos oyentes, acá estamos en Mejor Te Cuento, esto es Radio Cultura. Tengo el honor y la verdad que estoy súper agradecida la visita de Marta, porque Marta es una conectada en extremo con el trabajo. Es muy difícil apartarla de eso. Y yo el otro día, Marta, que es el comienzo de toda esta historia, porque quedé muy, muy impresionada de lo fabuloso, de lo importante, de lo bien hecho que estuvo el documental.
Sí, está bueno. Está
que
bueno.
Estaba, que se está dando en Malva los viernes a las 20. Y yo quería que me contaras, como para arrancar nuestra conversación, ¿cómo sucedió ese documental? ¿Cómo se arrancó? ¿Cómo empezó?
Bueno, apareció Guillermo Costanzo, que era el marido de Tamara Kosakov, que era un cineasta, y él me convenció, porque generalmente yo no quiero que haya gente en mi estudio cuando trabajo, pero como que me convenció de hacer, y me siguió a Francia, a Colombia y a Nueva York.
¡Qué maravilla!
Para hacer este documental. Y yo entonces le di mis archivos, como las películas que había filmado mi padre cuando yo era chica, porque mi padre filmaba todo, los videos que yo tenía. Entonces él hizo un collage de todo eso, y eso fue hecho hace 13 años.
¡Qué maravilla! Porque en realidad, y la audiencia que no lo ha visto, recomiendo que lo vean, está Marta desde su infancia, que veo que era una muy buena jineta, andando, sí, a caballo, ahí en Vilariño, que es en el sur, donde el papá era médico.
Era médico y como que se asoció con una mujer que tenía una pequeña hostería en la unión del lago Villarino y Farner. Después, que es en el medio de Parques Nacionales.
¡Qué lindo!
Sí, es muy lindo. Y yo desde los 3 meses fui ahí, me pasaba 6 meses enteros, y yo creo que de ahí saqué los colores fluorescentes, porque
el eso es parte de tu identidad, son los colores.
Y aparte mi lugar en el mundo, eso, como dicen. Y aparte el monumentalismo de las montañas, el claro, gigantismo, claro. Porque subía, suponete, a la montaña 2400 metros, que llevábamos ganado de los que vivían ahí, no era nuestro, pero yo acompañaba y miraba desde arriba y veía toda la cordillera altísima y los lagos, todo desde arriba, y nos quedábamos a dormir arriba con un toro, suponete, que lo bajabas al otro lado.
¡Qué maravilla! Ahora decime, Marta, en ese momento, que no sé cuántos años tendrías, en ese momento que estás contando de subir a la montaña y eso...
Bueno, no, ya tenía todo el tiempo, anduve a caballo desde que nací, y eso, en ese momento que corría, 14, 15.
Pero yo lo que me pregunto es, ¿en qué momento vos supiste que ibas a ser artista?
Ah, no, a los 5 años.
¿Pero cómo lo supiste? Sí.
Estaba ahí, en primer inferior, y ¡pum! Dije, no, yo soy artista. Y de hecho, ahora estoy reconstruyendo un autorretrato que me hice en ese momento, que lo encontré. Mi primera témpera, donde estoy yo mirando. Pero siempre lo supe. Yo creo que a Kuitka le pasó lo mismo. Algunas
y personas. Sí, porque vos sabés que este verano, no este verano, sino en realidad en octubre de París, yo fui a verlo cuando estaba pintando la capilla del Museo, sí, Picasso, y él me contó que estaba cumpliendo 50 años de artista. Él, de su primera muestra, que tenía 13, y que
sí,
fue en Lirolai.
En Lirolai, sí, sí, a los 13.
Ahora, lo que yo no entiendo era por qué todas las muestras de los nuevos eran en Lirolai. ¿Qué era, un lugar especial?
No, era genial, porque estaba era de una pareja de franceses.
Ajá.
Y la curadora era Germaine Derbeck.
Ah, que era un artista.
Era un artista, pero era la mujer de Curatela Manes y trabajaba para ellos. Entonces, ella nos conoció a nosotros y a mí me hizo 2-3 exposiciones antes que Romero Brest me descubriese.
¡Qué maravilla!
Sí, y aparte descubrió a muchos artistas.
Porque vos sabés que me impresiona, porque ahora, con este tema... No es tu caso, porque tu caso es aparte, pero viste que ahora hay como una moda de las mujeres.
Sí, está
que moda. Que se revaloriza. Hoy acabo de ver una que se llama algo como Balodón, que está inaugurando hoy casualmente en el Pompidou, y que es una mujer que el texto dice que estaba totalmente oculta, escondida. Hay como una especie de revival, de descubrimiento. Lo interesante tuyo es que vos siempre fuiste descubierta. No sos de ahora, vos
ahora,
sos de
yo
siempre.
Yo creo que la introducción de las mujeres en el arte fue un acontecimiento único, porque antes todo el arte estaba destinado a los hombres.
Exacto.
Y entonces, cuando aparece este movimiento de mujeres, es muy fuerte la vibración que provoca.
Yo estoy segura que sí. Vos es que la primera sensación...
No hay una mujer Van Gogh, una mujer Leonardo da Vinci. No hay mujeres.
No, imagínate que además Camille Claudel, sí, estaba casada con... O estaba junto,
sí,
con Rodin.
Estaba bajo...
Y Rodin no la dejaba hacer nada.
No.
Ahora... Es un caso bastante, porque yo, estudiando un poco la historia del arte argentino, uno diría que por ahí Raquel Forner es la primera que destapa así un poco, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Pero en realidad, de la era que nosotros conocemos, de la era moderna y contemporánea, la artista mujer sos vos. O sea, tenés ese lugar como que es absolutamente tuyo.
No, es que se desdibuja el sexo.
Pero bueno, pero...
Lo señala, pero al mismo tiempo, si vos ves una obra mía, no se nota.
Es totalmente cierto.
Claro.
Pero hay una, como si te dijera, no sé si es el gesto o si sos vos misma, porque tu obra, y yo siempre lo he dicho, es también tu persona, tu presencia. Vos sos, sí, sos una performer, junto, sí, con una gran artista. O sea, uno te ve femenina. Te ve mujer.
Sí, sí, sí.
Yo no te veo como una especie de una cosa trans, ¿no?
No.
Aparte sos madre, tenés dos,
sí,
chicos, estuviste casada.
Sí.
O sea, es en paralelo como que eso también yo creo que a la gente siempre le sorprende. Esas dos Martas, ¿no? Una Marta que conocemos, sí, y otra Marta que no conocemos.
Bueno, yo creo que la vida de Marta, por ejemplo, ahora... Bueno, yo escribí 2 libros, pero ahora para escribir a alguien una biografía mía, pero yo nunca, como que el arte no tiene sexo.
Totalmente.
Y de todas maneras, las obras en sí mismas no lo tienen, porque el obelisco de pan dulce, no sé, puede ser que analizándolo, sí.
No, pero además hay algo, que tus obras, como vos bien dijiste, referido a la montaña del sur, tienen una... monumentalidad que las caracteriza.
Son gigantes.
Son gigantes y tienen como si vos te animaras a poner el cuerpo en cosas que son de mucho esfuerzo. Porque cuando uno ve en el documental...
El Partenón del libro de documental.
Mostranos un poco de imágenes, porque Leo tiene algunas imágenes. Sí. Ahí están en la televisora esta, en la pantalla.
Ah, no lo veo, sí.
Bueno, ahí Marta con el neón, que también ocupa un lugar importante
eso
en tu producción.
Eso es de 1966, ese neón.
Es brutal eso. Sí.
Y los jugadores de fútbol.
Es una cosa divina porque además... Es como si te dijera anticipatorio. Sí. Porque el tema de los jugadores de fútbol, que ahora son estrellas, vos los tomás en ese momento anticipándote.
No eran tan estrellados.
No, lo viste.
Hasta que ganan a la Argentina en el 78.
Pero vos lo viste.
Sí.
Lo viste antes.
Pero ahora son astros.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Ayer pasé caminando, porque estaba buscando una cosa, he pasado al Corta, y vi que hay unos termos que se llaman Stanley, que son de Messi. Messi hace termos para mate, entre miles de cosas.
Ah.
O sea, Messi es una marca imbatible.
Sí.
Y al mismo tiempo, qué curioso, es todo lo contrario de lo que fue Maradona.
Sí, es oculta, no llama la atención, no hace escándalos.
Tiene una mujer, tiene tres hijos, es un hombre reprolijo, reorganizado, le va bárbaro.
Pero igual es un superastro que lo conoce. Ya antes, cuando yo viajaba, me decían Argentina, Maradona. Y ahora te dicen Messi.
Claro, y a mí también a veces me han dicho Argentina, Minujín.
¿Sí?
Porque vos sos una estrella. Vos, te digo una cosa, pasá, Leo. Vos sabés que te digo, esto es el hornero, por ejemplo, que me parece genial, porque ese hornero también nos representa a nosotros y también es monumental.
Y expuso en todas partes del mundo el hornero. Ahora mismo en Copenhague la gente se mete en el nido de hornero, sabe qué es.
¿Y cómo sabe? ¿Vos le explicás? ¿Y cómo entienden?
Bueno, que es un pájaro, porque adentro ves una película donde...
Ah.
No, donde estoy yo, que se llama la obra Comunicando con Tierra.
Qué
maravilla. Que fui a Machu Picchu, saqué, cuando se podía, pedí permiso y saqué 25 kilos de tierra, que después la traje a Buenos Aires, la expuse en el CAI con el nido de hornero y le mandé un kilo de tierra a un artista, cada artista, porque se llama Comunicando con Tierra, a un artista de cada país de Latinoamérica. La volcaron donde trabajaban, porque es tierra mágica, me volvieron a mandar un kilo de la tierra de su país.
¡Qué genial!
Yo volví a Machu Picchu y la enterré en el mismo lugar.
¿Y eso cuándo fue?
Ahora no podés tocar
Machu ¿Eso cuándo Picchu. Fue?
En 1975 o 76.
¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Porque viste que también en ese momento, o por ahí, cercano, tipo Joseph Beuys puso los árboles en Documenta. Estaba también lo de Nicolás con el Land Art y la vuelta a la naturaleza. Y toda esa idea de conectarte con la tierra me parece muy potente. Acá tenemos la imagen, que para mí es grandiosa, que estás vos con el Partenón de libros en Documenta.
Ese Partenón fue brutal.
Ese Partenón, vos sabés que yo fui a Kassel nada más que para ver el Partenón.
Y es tamaño natural, igual al Partenón de Grecia.
Pero vos sabés que fui y me tomé un tren.
Y te impresionó.
No, me tomé un tren desde Suiza y lo que no pasa nunca, el tren se descarriló.
¡Ay, no!
Pasó un problema con las vías, no nos matamos, pero nos tuvieron que bajar.
¿Y?
Y entonces, para llegar a Kassel, nos subieron a unos colectivos, unos ómnibus. Y yo sentía que era como Auschwitz, porque la gente corría y no alcanzaban los lugares. Entonces esto era como que la gente no sabía si escapaba, si querías ir.
¡Qué horror!
Bueno,
encima están las cuevas ahí donde la gente se escondía.
Exactamente. Entonces llegamos, en lugar del mediodía, tipo a las 6 de la tarde, que ya era de noche. Y esto estaba todo iluminado.
Ah, sí, fue divino.
Y la única cosa que la gente miraba era tu Partenón. Era la obra central de Kassel.
Para mí es la mejor obra de mi vida, ese Partenón. El Partenón de Buenos Aires, sí, pero es más local porque tenía todo un sentido para Argentina.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Pero como obra brutal, gigantesca, fue un milagro que me la financió Documenta, ¿no?
Pues te digo realmente, al día siguiente en el desayuno, yo me quedaba en un hotel que quedaba ahí una cuadra, que creo que me lo había recomendado vos, como adentro de una galería, era así como una cosa sui generis. Y me acuerdo que en el desayuno, el periódico, el diario, solamente hablaba de vos.
Sí.
O sea, una cosa increíble. Pasa Leo, que vamos a ver qué hay. Bueno, esto no sé qué es. Esto es una chica que está tirando algo.
Ah, no, esto fue cuando dice Find Your Equal en el Puente de la Mujer.
Ah, acá en Buenos Aires.
Acá en Buenos Aires. Pero ahora lo voy a hacer también en Madrid, en mi retrospectiva que viene el 25 de noviembre de este año.
Qué maravilla este año para vos, es increíble, Marta.
Sí, fue Copenhague y... Y encima hay una escultura inflable en Roma ahora. Y
eso está muy bueno, Leo, sí. ¿Qué estás por hacer? Te digo, te digo, sí. Gracias, Leo. Sí. Lo que te digo, Marta, que yo estaba poniendo en el Instagram, en mi Instagram, que es Alice Arte, que este es el año de Marta, pero después me di cuenta que todos son los años de Marta.
Porque hago muchas cosas en un año.
Y que hace muchos años que haces muchas cosas en un año.
No, aparte, ¿sabes que tengo desesperación? Me levanto y solamente cuando llego al taller y empiezo a pegar esas tiritas estoy bien. Puedo estar muy enferma, con problemas médicos y todo, pero llego ahí y me curo.
Bueno, como, y acá tenemos...
A la escultura inflable, que ahora claro. Está en Roma. Esa está en Roma.
Esa está ahí en New York, me parece.
En Times Square.
En Times Square. Sí. Y esto ha sido algo muy identitario de tu persona y de tu obra.
Claro, y caminás por adentro y suenan pájaros argentinos.
¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla!
Y ahora...
Porque es la conexión de una cosa con la otra, ¿no?
Claro, son como los colchones famosos. Yo paré de hacer colchones 40 años y volví a los colchones en el año 2010.
¡Qué bárbaro! Y esto sí. Es como entrar en una...
Una
especie de catedral de colchones inflables. ¿De qué es esto?
Es inflada. Por eso puede viajar, porque pesa nada más que 120 kilos. Una escultura de bronce, así chica, pesa 120 kilos.
¡Qué bárbaro!
Y esa es gigante y puede ir a distintos países.
¡Qué bárbaro! Porque sí. Otra de las cosas, no sé qué es esto.
Esta es la exposición en el Jewish Museum de New York.
¡Ah, qué lindo! Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué misterioso también, ¿no?
Esa exposición, esa sí que me marcó mucho, porque fue muy importante en New York. Por empezar, ningún argentino expuso solo en un museo americano.
¡Qué maravilla!
Ni siquiera Bernie, pobre. Nadie.
Ahora, yo te pregunto, Marta, ¿cómo lográs conseguir todas esas cosas?
No sé, me llaman ahora. No, yo no busco.
Pero está bien, pero en un primer momento, cuando vos empezaste, yo vi en el documental que vos tuviste 17 becas.
Sí.
En New York.
Bueno, me presentaba todas las becas. Yo no vendí nada hasta los 41 años, que ahora
no
todo
te
el mundo
puedo creer.
Nada. Y no tenía nada de plata, realmente era pobre, pero lograba hacer obras carísimas como la del MoMA, que se llamó Kidnapping, porque como que convenzo a la gente o a la gente le resulta conveniente mi idea. Por ejemplo, el pan dulce de Marcola vendió 1,5 millones más de pan dulce ese año en Navidad.
Fue la mejor campaña de pan dulce.
Claro.
No existe una cosa igual.
Por eso, y también la torre de pan lactal de James Joyce. ¿Cuál otro?
Bueno, muchos. Todo lo que hiciste, también el Partenón de los libros.
Está destinado a la gente. Todo lo que hago.
Mira, el día que yo llegué a Kassel, después de toda esta aventura del tren roto, sí. ¿Viste? Que yo creía que me llevaban a Auschwitz, porque era una locura, la gente corría, se empujaba, no te dejaban subir. Llego.
Mirá qué susto el descarrilamiento.
No, porque la vía estaba rota y el tipo que
¿y
manejaba...
¿Y se volteó tu vagón?
No, el
vagón.
Tipo alcanzó a frenar un minuto antes porque vio que la vía estaba rota. Y el tren se inclinó, pero no se cayó.
Ah, bueno.
Pero hubo gente que se lastimó.
Claro.
No fue una cosa
qué
de nada.
Qué feo llegar a Kassel así.
Aparte que Kassel, viste que es como un lugar... Kassel es un lugar raro.
Es inhóspito.
Viste que es como un lugar de la nada.
Bueno, esa ciudad fue totalmente destruida con los nazis. La destruyeron y hay cuevas adentro donde la gente se escondía. Y los que viven en Kassel, la gente joven se va. Son todos mayores.
Claro, vos sabés que yo no sé si vos viste que arriba hay como un castillo en Kassel.
Sí,
hay
un
como
castillo.
Una montaña. Y yo un año fui con uno de mis hijos y alquilamos un auto y subimos.
¿Y?
Y vos sabés que es una cosa fantasmagórica.
Yo me tenía un hotel por ahí cerca.
Bueno, mira, es un lugar como un castillo que está todo como sombrío. Tiene un poco de Ludwig de Baviera. Ese clima, viste, como sobresaturado, barroco.
Pero lo habrán hecho después de la guerra.
Yo pienso que sí. Lo que yo también escuché es que muchas de las armas las guardaban en Kassel. Y entonces después, para lavar un poco la imagen... desarrollaron todo este proyecto de arte, que es fabuloso, para que la ciudad no fuera recordada por las armas.
Claro, porque en 1953 fue creado Documental.
Claro, después de la guerra.
Sí.
Bastante, bueno, cuando ya había terminado la guerra, hicieron esto como un mea culpa, como una cosa de arte global, que sin duda es la más importante del mundo.
Y es la más, mucho más que la Bienal, porque no hay nada comercial, nadie vende, y está todo producido por Documenta, te financian todo, a mí
es fantástico.
Todo.
Mira, yo lo único que vi argentino que me acuerdo fue Gripo, la mesa de Grico de las Papas, la vi en Documenta hace mil años, y después una vez vi Marcacho, un cuadro enorme.
No, pero también en Villarroja se hizo
algo. Villarroja es más reciente, sí. Es
y
verdad.
Después los chicos estos que con el meteorito,
los de
los llevaron,
Fabián, no sé cómo se llaman.
Sí. Pero hay pocos argentinos, muy poquitos.
Muy pocos. Ahora, el tema que siempre me parece intrigante y que me parece al mismo tiempo fascinante es el tema de la popularidad.
Bueno. Pero como hago, Marilla, es muy lógico. Hago
¿pero por qué?
Porque hago cosas para los demás. La gente que se lleva un pan dulce, ¿quién
te
va
agradece
a colgarse del obelisco a sacar un pan dulce? Es decir, vos no vas a correr por un pan dulce. Entonces, toda esa gente le encanta esa obra de arte que participa. La cuarta, el Partenón de Libros también. La gente quería ver esos libros que habían prohibido los militares.
Claro.
La mejor idea de ese Partenón fue Homenaje a la Democracia, donde fue inventada la palabra democracia, y los libros que habían prohibido. Me acuerdo de Romero Bres, que tiraba en su departamento los libros por el incinerador, que antes existía el incinerador. Y claro, y yo también. Yo tiraba
¿por
todo.
Miedo?
Porque desaparecía por tener un libro en ruso.
No
así.
Te puedo creer.
Sí.
¡Qué locura!
Ya tiran miles de libros.
Y decime una cosa, ¿cómo fue la realización de La Menezunda, que es una obra tan emblemática tuya?
Fue maravilloso porque lo hicimos contra viento y marea. Romero estaba...
¿Eso qué año era?
1965, cuando nació Facundo.
¡Qué memoria! ¡Qué bárbara!
Sí. Y ahora lo increíble es que estás girando por el mundo.
Mirá,
60 años después.
No, pero vos sabés que yo te voy a contar algo. El año pasado, yo lo fui a visitar, porque yo tengo un hijo en Puerto Rico y otro en Suiza. Entonces, al de Puerto Rico lo voy a visitar y me invita Leopoldo Mahler a ver una muestra de él en Dominicana. Entonces estamos recorriendo.
Fuiste, sí.
Fui. Estamos recorriendo con Leopoldo Mahler en una camioneta que está destruida, que de golpe se le sale el cambio a marcha, ¿viste? Se para. Pero él es re simpático.
Sí.
Y tiene una cola de caballo y parece un chico y está con jeans.
Sí, sí.
Y es como muy canchero.
Sí.
Y él me dice: no sabes lo que fue Marta.
Ah.
Lo que fue La Menezunda. Nosotros estábamos afuera y ella estaba con Sant Antonín
trabajando como
loco. Y estaban craneando.
Hicimos todos nosotros.
Exactamente.
Pero vos sabés que Leopoldo no era artista, era escribano.
Exacto.
Pero hacía cine. Entonces yo le dije, venía a filmar la película de La Menezunda, y ahí se contagió y empezó a ser artista.
Y vos sabés que él quedó fascinado de la experiencia.
Sí.
Me contó que en el lugar donde estaba esa pareja que estaban durmiendo, que la gente pensaba que era una cosa porno, ¿viste? Que cómo podía ser.
No, en la revista salió... Es loca o tarada. En gente. En gente salió.
¡Qué genial!
Pero yo ya había hecho mucho. Porque acordate que la primera performance, primero la de Uruguay, fue brutal, del estadio de fútbol y los helicópteros, pero también acá en Canal 7.
¿Hiciste?
Claro, con la campana de cristal. Y tenía caballos que pintaban con la cola, colchones. Bueno, ya hacer un happening era algo que nadie sabía, pero crea una energía muy positiva.
Pero yo lo que me pregunto, ¿cómo se te ocurrió? Porque yo lo que más me interesa, que realmente es la génesis de las ideas.
Es que se me ocurre.
Que siempre se producen.
Basta que vos me digas algo, una cosa, y ya se me ocurre todo.
¿Hay algo que no hayas podido hacer?
Bueno, si lo pienso mucho lo hago, pero a ver, no me acuerdo. Sí, la Estatua de la Libertad acostada. Es el primer proyecto que tuve, acostarla en New York con hamburguesas. ¿Viste el lobo marino de Mar del Plata?
Sí.
Con alfajores.
De Habana,
claro,
no sé.
Primero sacaron el alfajor, se lo comieron y después yo mandé a hacer alfajores de metal y ahora el lobo ese es dorado.
Es divino el lobo.
Sí, es el amor. Es un amor.
Te juro que la verdad quedó re lindo.
Bueno, entonces ahora la Estatua de Libertad del proyecto. recubrirla con hamburguesas falsas. La gente lo agarra
a la Estatua de la Libertad.
Primero poner la Estatua de la Libertad acostada dentro de Armory, que es un edificio muy grande.
Genial.
Para acá, que entra porque tiene 50 metros. Sin la base. Toda recubierta de hamburguesas de McDonald's falsas, de plástico.
Genial.
Al último día viene la gente, lo agarra y va por McDonald's en todo New York a cambiar la...
A cambio de la plástica por una verdadera.
Creo que lo voy a hacer porque la publicidad para McDonald's puede ser brutal.
Ah, pero te digo que me parece genial.
Vos sabés que hace 30 años, cuando lo inventé en 1981, le mandé una carta a McDonald's, me la contestó, y entonces el Google me compró el dibujo de la libertad acostada y la carta donde me dice que no pueden. Pero ahora estoy en conversaciones muy buenas para... quizás hacerla.
Yo estoy segura que la vas a poder hacer.
Ojalá.
Porque además hay una cosa que desde siempre McDonald's tiene mucho interés en asociarse con el arte. Viste que tiene arcos dorados, que eran sponsors de Arte Bar.
Y en New York, cuando creo que... ¿Te acordás la última obra de Cristo que eran arcadas en
Central
Park?
Exacto. Era una cosa que tenía que ver con McDonald's también.
Bueno, estoy hablando, voy a ver.
Pero yo creo que cuando vos hablás, vas poniendo... las cosas concretas.
Lo que pasa es que lo más caro es alquilar de Armory por un mes o dos meses, porque para armarla tardás ya 15 o 20 días. Después la gente lo va a ver y después hay que desarmarla. Son dos meses de alquilar ese lugar.
¿Y no se puede conseguir algo como si te dijera que te lo presten?
Pero es que es fantástico ese lugar.
Es donde se hace el Armory Show.
Claro, de Armory.
Es un lugar estratégico.
Park Avenue y es brutal. 68, 66.
Es el mejor lugar.
Sí.
Es el mejor lugar. Y decime una cosa, y toda esa época de New York, que me parece que coincidiste, de hecho coincidiste con Warhol, como que tenés la foto de pagar la deuda con maíz. ¿Cómo era el mundo del arte en ese momento?
Era fantástico porque ninguno era millonario todavía. Empezaba a tener éxito Rauschenberg y Jasper Johns.
O sea, el impresionismo abstracto.
Bueno, primero vino... Esa década fue gloriosa porque primero vino Pollock con el action...
Con el dripping y todo
y
eso.
Y tirando. Después aparece la neofiguración. No, antes de eso aparece de Kooning con lo gestual y Klein y todos esos... Y después aparece el pop, que empieza Rauschenberg y Jasper Johns cuando muestra la bandera americana tal cual, pintada así.
Exacto.
Es una maravilla. Entonces aparece el pop. Y después del pop, ¿qué viene en la década de 60? El videoarte, el arte conceptual, el arte ecológico.
El land art.
El videoarte. Todo aparece en esa década. Y también en la música, porque aparece Philip Glass.
John Cage.
Todo.
Claro.
Una vez fui a un concierto de John Cage, fue genial, porque llegué...
Pero John Cage es como la no música, ¿viste?
No, pero aparte de ese fue brutal, porque llegué, primero había hecho uno con grandes líderes ahí del pop, que todos comían y la música era el ruido que hacían al comer. Una mesa con todos sentados. Después voy a otro y no pasa nada. La gente se empezó a poner nerviosa. Media hora no empezaba. Entonces cuando todos se levantaban, pasó los ruidos que habíamos hecho todos en la
sala.
No
te puedo creer.
Esa fue la música.
¡Qué genial!
Sí, ya.
¡Qué genial! Porque yo creo que esa generación, esa época, hay como una especie de efervescencia, de locura.
En la 60.
Que no se repitió.
Rolling Stone, los Beatles rompieron totalmente con la música rock y todavía son los que más atraen los
Mira,
Rolling Stone.
Vamos a poner nuestro tema que trajimos para Marta. Ahí va para vos, Marta.
I tried.
Ahí estamos, nosotras. Bueno, estamos hablando con Marta, que la energía que tiene Marta alcanza para ella y un regimiento. O sea, es increíble. En el documental, vos empezaste el documental pegando un grito a José Luis. José Luis se llama.
José Luis, me ayuda. ¿Y cuando te vendiste a mi taller y dijiste no te abruma el taller?
¿Te acordás que fuimos con el holandés? Que quedó enloquecido, uno que compraba obras para un museo.
No me acuerdo. Con Sara García Lugo. Viniste solo a hacerme una nota.
También, te fui a hacer una nota y me lo pasé bárbaro, lo pasé bárbaro. Che, y estábamos contando de lo de este año. ¿Qué va a pasar este año, antes de que te vas?
Bueno, este año. Ahora, posiblemente, tengo un ofrecimiento para llevar una escultura para el Mes de la Mujer en Miami y mostrar los overoles y todo eso. Segundo, tengo obra en el Museo de Arte Prohibido en España, entonces seguramente voy a ir ahí. Después, junio, voy a París por la escultura inflable.
Bueno.
Mientras tanto, está hasta fin de abril la obra gigantesca La Menezunda y la exposición grande en Copenhague, Contemporary, y después va una muestra que es totalmente solo de happenings y performance en el Reina Sofía.
¿Eso para cuándo?
El 25 de noviembre se inaugura.
¡Qué por bestial! 6 meses.
Pero lo bueno es que va a estar basada en happenings y performance. Ni cuadros, ni esculturas, ni nada.
No, me encanta porque ahí está Manuel Segade, que es un gran director y es un amigo. Y es un tipo que la tiene re clara, ¿viste?
Se le ocurrió hacer eso.
Me encanta.
Parece bien porque es la parte menos conocida mía.
Bueno, pero ya ahora, con todo lo que llevas hecho en estos últimos años, no hay nada que no haya quedado por recorrer. Yo pensaba, por ejemplo, cuando vos hiciste el obelisco acostado.
Eso fue en San Pablo, maravilloso.
¿Y eso cómo fue?
Y bueno, subí acá este obelisco, filmé una película, inclusive subimos por Escalera Gato, y después filmé la película como que caía, porque yo ahí había empezado con los mitos y la ley de gravedad. Como que el mundo había cambiado tanto que ahora lo que era vertical ya no es vertical, ese pensamiento vertical, sino que es diagonal o caído. Entonces, como que el arco de triunfo, la Tour Eiffel, todo tiene que ser acostado, pero con la comida de cada país. Por ejemplo, la Tour Eiffel con pan baguette. Y la gente se lleva el pan baguette. No sé, James Joyce, la torre de pan lactal de James Joyce, porque James Joyce escribió un libro estando en Dublín sobre un panadero de Desmond Downes.
Qué
y
genial.
Son todas cosas raras. Carlos Gardel de Fuego, porque Carlos murió
en
Medellín,
un avión.
Entonces voy a los países y generalmente desmitifico el país o el símbolo del país, pero con la comida o la bebida o lo que sea. Entonces la gente participa, dice, me comí el obelisco, me comí el pan baguette de la Torre de Pisa. Recuerdan en su mente que una vez se comieron el obelisco.
Bueno, yo creo que ahora tenemos que ponernos como meta
la estatua de la libertad
con las hamburguesas de McDonald's. Porque realmente me parece genial.
Sí, va a ser brutal.
Y además, la hamburguesa es tan representativa de la identidad norteamericana.
Invadió el mundo como el gin.
Mira, yo me acuerdo una vez que estuve en Roma y decían, acá no va a venir un McDonald's. Y al año siguiente volví y estaba en el mejor lugar.
Sí.
O sea, McDonald's está en todas partes, como Marta. Ahora, yo te pregunto, con tus contemporáneos, ¿cómo funcionaste? ¿Cómo te uniste a ellos? ¿Trabajaste en equipo? Bueno, recuerdo una cosa con Greco, ¿no?
No, tenía mucho amigo del alma. Mi gran amigo fue Alberto Greco, en New York, Andy Warhol. Siempre tengo como un amigo en un país muy, muy cercano. Amo los amigos, vivo por los amigos, con los amigos.
¿En Francia qué tenías? ¿Pierre Restany?
Pierre Restany.
Claro, hizo tu libro.
Pero vos lo conociste.
Pero muchísimo.
¿Te acordás que tomaba muchísimo y se le caía el pantalón?
No. Fui a ver, me dijo que me citó en un bar que quedaba por ahí, por San Germán.
Y te flirteaba.
Siempre flirteaba.
Sí.
Y estaba siempre medio borracho, ¿viste?
Siempre.
Y me parece que fumaba unas cosas así.
No, fumaba habanos.
Habanos, eso, justamente. Sí, sí. Y entonces...
Era inteligentísimo.
Inteligentísimo,
brillante.
Y captaba todo y amaba a los argentinos. A vos te adoraba.
Sí. ¿Y a Romero Brés lo conociste?
Lo conocí cuando yo estaba muy grande, estaba en silla de ruedas.
Ay, qué lástima. A los 80 murió, pero era ese tipo fue.
Estaba
genial.
Con Martita, que era como una especie de peluche, una cosa rara, ¿viste?
Que hizo fuera de caja. Sí, ¿te acordás del negocio fuera de caja?
Es genial, es genial. Sí, sí. Pero el Romero, yo pienso que fue el tipo más
importantísimo,
más clave para el desarrollo
de la Argentina. Le hizo caso a gente de 20 años y le dio todo para que hagan.
¿Y cómo se puede entender eso?
Porque era un iluminado, ¿no? Y aparte los libros que escribió son maravillosos. Era muy bueno, había viajado a Venecia. ¿Cuántos años tiene la Bienal de Venecia?
Y bueno, más de 100, porque es de 1896.
Bueno, él había viajado 17 veces a Venecia sin pagar un pasaje.
No te
siempre
puedo
lo invitaban, siempre me decía, para ser jurado, para hablar, siempre lo invitaban a Venecia. Y era amigo de, ay, ¿cómo se llama?
De Barata.
No, era amigo de un crítico de arte brutal, Leonello Venturi, no me acuerdo.
Ah, Leonello Venturi, sí.
No sé si Leonello Venturi. Uy.
Te están llamando.
Sí.
Che, y decime una cosa, Marta, de todo eso que vos hiciste, que vos viviste, ¿me decís que ahora vas a hacer un libro nuevo? ¿Que te están escribiendo una autobiografía?
No, pero sobre mí.
¿Y quién lo está escribiendo?
No lo puedo decir.
Ah, no lo puedes decir.
Pero acá.
Pero va a ser una cosa re importante.
Si le doy suficientemente tiempo, sí, pero no sé si tengo tiempo tampoco de darle tanto.
Tenés mucho tiempo. Porque vos estás en la punta de la ola. O sea, todo lo que estás haciendo es recoger todo lo que
se. Sí, pero mi salud tampoco no está tan bien.
Pero no, se te ve, se te ve muy bien.
No estoy bien.
Bueno, pero tuviste el choque el otro día y eso.
No, y una vez casi me muero cuando. Nada, otro tema.
Cosas que pasan, cosas que pasan. Che, decime una cosa, y de estas muestras que has hecho afuera, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? La que más placer te dio.
Todas, porque la de San Pablo fueron 300.000, arriba de 330.000 personas.
En la Pinacoteca.
En la Pinacoteca. Después, la de New York fue como que me.
Vos
me
sos
afirmó
New York.
New York. Me afirmó New York.
Pero vos sos New York.
Sí. Bueno, y ahora estoy con una galería fantástica que es Curimansuto.
Ah, Curimansuto es bestial.
Sí.
Ahí, mira, hay una imagen donde se ve una de tus
obras. Ese es el museo, el Judith Museo.
Está buenísima y esa imagen es una escultura.
Es que hay veces el dibujo de la Estatua de Libertad.
Qué bueno que está.
Sí. Ahora lo tienen gigante en toda la exposición. Y la de Copenhagen es fantástica, la muestra. Todas son buenas.
Estos cuadros también son fantásticos.
Los con proyección.
¿En serio?
Claro, tienen la proyección encima y se mueven.
¡Qué maravilla!
Sí.
¡Qué maravilla! Y decime, Marta, y de los artistas que vos. O sea, mira esto, qué bueno.
Sí.
Esto es más.
Se llamaba Arte, la muestra.
Esto es en New York.
Esto es New York, fue.
¡Qué maravilla!
Sí.
¡Qué maravilla! Pasá la última.
Ese cuadro lo hice con Greco.
¡Qué maravilla!
El de la izquierda grande, y los otros son informalistas.
Pero fíjate que ese cuadro de la izquierda es como distinto, ¿no?
Claro, porque yo estaba en mi taller haciendo cuadros
mismo
informalistas.
Los cuadros que vendía Erlisca, que eran esos especies de.
Ah, esos eróticos.
Eróticos que eran divinos, pero eran distintos.
Bueno, ahí fue cuando estuve en Washington y me interesaba el tema del sexo por la energía que tenía.
Ajá.
Entonces pinté penes y vaginas. Pero rosa, congelado, era como sexo congelado, como que vos tenías esos cuadros rosados en tu casa y te erotizaba. Era
y
arte erótico.
Al mismo tiempo tenían algo bastante sui generis que no te provocaban una cosa de que eran eso.
Sí.
¿Entendés? No era como penes y vaginas, sí, de una cosa agresiva.
Pero que voy a Perdón, pero voy a pedir un auto.
Bueno, Marta ahora en este momento está pidiendo el auto porque ella es una persona que tiene los tiempos muy contados.
Sí.
Y ya me había advertido que tenía mil cosas que hacer en el taller.
Sí, me voy para el taller ya.
Pero la verdad que todo esto que hemos hablado y lo que viene.
No, y aparte de estos cuadros que hago, ¿sabes cuánto tardo? 5 o 6 meses. Y pandemia tardé un año.
No te puedo creer.
Dice
que fuiste agregando cosas.
Pegando tiritas de tela pintada y cortada. Toda la pandemia la pasé así, un cuadro que tardé un año, otro que tardé otro año.
Ahora, vos sabés que te voy a decir algo, yo te seguí en esa creación y para mí fue simbólico.
Sí.
Porque lo que vos hiciste fue ponerle como una especie de reloj a la pandemia. Ese cuadro era como una medida.
Pandemia Negra, ¿lo viste en el Museo de Bellas Artes?
Sí, era una medida del tiempo. Te daba una medida del tiempo. Y por otro lado pienso que de los artistas contemporáneos tuyos, tanto de acá como del mundo, ¿cuáles son los que a vos te coparon, te llevaron a otro lado.
¿Cuál, los cuadros?
No, ¿cuáles artistas?
Greco totalmente. Macho también. No era muy bueno en el exterior. Y actuales también. Nicola me parece muy buen artista.
Nicola es muy buena.
Sí, es muy buena. Hay muchos artistas buenos acá ahora.
Argentina tiene muy buenos artistas.
Pero te digo, hay una cosa. Yo creo que hay excelentes pintores y excelentes escultores en el mundo, pero poquísimos artistas. Por ahí hay 8 artistas en el mundo.
Qué fuerte
entero.
Eso, ¿eh?
Y es verdad.
Qué
porque
fuerte.
Hay excelentes pintores. Por ejemplo, Gescún no me parece tan artista.
No, a mí me parece un fabricante.
A mí me parece Damián Kirsch.
Un marketing.
Y Damián Kirsch me parece artista.
Pero viste que ahora aparecieron un montón de artistas africanos que son buenísimos.
Habrá
raros.
Que ver, habrá que ver, puede ser.
No sé si van a durar, pero que en realidad tienen. O sea, yo creo que lo que vos decís de los de acá, nunca entendí por qué se mató Greco.
Por amor.
Siempre. Ah, estaba enamorado
sí,
de un poeta chileno que no le dio
bolilla.
No le dio al piste.
No, pero aparte siempre se quería suicidar.
¿Ah, sí?
Claro, cuando yo vivía con él todos los días lo iba a salvar acá al Hotel Lepanto.
No te puedo creer, si el Hotel Lepanto es acá en Arenales.
Por eso. Qué a genial. Ese hotel, y él vivía en la terraza. Todo era pintura en la habitación de él y pintaba orilando.
Qué bestia.
Hizo cuadros, las monjas, que estaban en la galería Antígora, en la calle, donde estaba Lirolai.
Sí.
Esmeralda, creo.
Sí, Esmeralda.
Esmeralda. Y ahí puso las monjas todas con orín hecho.
Qué bárbaro.
Que tenía una parte loca. Por ejemplo, él decía una frase muy importante que me marcó: solo es cierto aquello que inventamos.
Qué lindo.
Sí, solo es cierto lo que inventás.
Qué brutal.
Sí. Y entonces.
Porque es tu realidad.
Y tenía una tía loca. Y él andaba con un sombrero de Napoleón. Se lo tenía puesto. Y siempre siempre hablaba de su tía. Pero siempre se suicidaba. Todo el tiempo me decía: Marta, hoy me suicidó. Le digo: no, bueno, lo iba a salvar. Lo salvaba, lo llevaba al hospital 3 veces acá en Buenos Aires.
No te puedo creer. Sí. No te puedo creer.
Pero era genial lo que hacía, el genio máximo.
Ahora, ¿vos pensás que esa época fue más genial que la nuestra de ahora?
No, ahora es mucho más genial.
¿Ah, sí?
Sí. Y bueno, hasta todo lo que tenemos, el celular, la vida es mucho más fácil.
No, hay más posibilidad de hacer cosas.
No, pero aparte es más fácil. Antes tenías que marcar un número, esperar que alguien termine. Por eso. Ahora es más fácil la vida. Anotás todo. Es rápido.
No, ahora se pueden hacer más cosas.
Trabajás en la sala de espera, vas al dentista y estás trabajando.
No perdés tiempo.
No perdés tiempo.
Sí. No perdés tiempo. Decime, Marta, y esto que estás diciendo de que me interesa mucho, lo de la Estatua de la Libertad, ¿cuándo se definiría?
Y en 2 años.
Ah, bárbaro.
Ahora hago la torre de Pisa en proa.
¿Cómo es eso?
Y traigo la torre, como un homenaje a la Boca, traigo el monumento Torre de Pisa. Y lo
me encanta.
De 40, solamente de la mitad de tamaño, y frente afuera.
En la terraza, en la vereda.
Sí, en la vereda. Y
donde estaba Luis Bourgeois.
Claro, y, no, más allá.
Más allá.
Es muy grande, la gente entra y camina, es decir, tiene 40 metros y todo recubierto de botellas de agua mineral.
No.
De agua.
No, Marta, no.
Eso
no
es en marzo.
Creer.
Sí.
Todas las ideas que tenés.
No, aparte después la gente camina.
Ahora esto lo tenés que combinar con una marca de agua mineral. Que te pague.
Ah, seguro.
Estamos diciéndolo al aire. Porque eso corresponde.
Sí, porque nunca gané un centavo en ningún monumento.
Pero eso es clave, que toda la hechura, toda la fabricación lo tiene que mantener sí. Una cosa.
No, porque después es una publicidad brutal para que me dé el agua. Es una publicidad brutal.
No, y aparte estás en el riachuelo que están saneando, que es el agua limpia.
Ahora está limpio, creo, ¿no?
Ahora lo navegué el otro día.
Sí,
es una linda experiencia navegarlo.
¿Ah, navegaste?
Navegué, me subí con un coso, con un salvavidas.
¿Y está transparente?
Está transparente, con un picnic de comida. Recorrimos con unas chicas, así divino.
¡Qué increíble!
Y te llevan hasta el fondo. Y te digo que hay unos edificios al lado que son bestiales.
Antiquísimos.
Claro, porque ahí había muchas fábricas.
Y los ingleses,
edificios de ladrillo.
Sí, sí.
Muy lindos. Bueno, ¿vas a partir?
Sí, sí.
Bueno, escúchame, Marta, te despido, te agradezco.
Muchas gracias a vos.
Leo, ponernos una música porque Marta se va.
Y disfrútalo.
Yo disfruto ahora esto, que es el privilegio.
Sí, es un cuadro mío que se llama Volcán Metafísico.
Volcán Metafísico será mi próximo outfit.
¿Qué te vas a poner?
Que me voy a poner hecho por Marta. Te agradezco, Marta, te requiero. Sos una tipa divina. Sos una grande.
Chao, muchas gracias.
Te adoro, te adoro.
Muchas gracias, chao.
Se nos fue Marta, se nos fue Marta. No, porque te tenés que poner ahí.
Okay, okay. Me fui.
Chao, Marta, gracias. Gracias a Marta. Se nos ha ido. Vamos a poner un poquito de música, como un pequeño paréntesis, y después volvemos.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Una grande Marta, la verdad que una grande, una persona que ha recorrido toda la vida, desde los 60, haciendo siempre obras reactivas, disruptivas, con una energía increíble. Yo le he visto el año pasado cuando festejó su cumpleaños, se bajó corriendo de un ómnibus, vestida de novia, porque se casaba con el arte de nuevo en el Malva. Y todas bailamos con ella. Y la verdad que bueno, ella cumple el 30 de enero, dice que tiene 82, cumple 83, está al pie del cañón, con un año increíble. El año pasado New York, Pinacoteca, Copenhague. Todo lo que hace es absolutamente increíble. Y creo que, como bien dice ella, gran parte de esa energía es lo que ella recoge de la gente. Porque la obra es algo que va y vuelve. No es que Marta se queda en un círculo cerrado para ella. Ella lo comparte, le da la energía al otro. Es fantástico. Por otro lado, es de una generosidad increíble. Tengo acá mi pañuelo Marta Minujín, que me lo pongo la próxima para que lo vean. Y decirles que en estos minutos que quedan, quiero aprovechar, porque realmente es una noticia que quería compartir con ustedes, porque a mí personalmente me llena de alegría y tiene mucho que ver con Marta también, porque esto tiene que ver con el premio que va a recibir en marzo Eduardo Costantini. Es el premio latinoamericano a los premios de mecenazgo en España. Se entrega en la Academia de San Fernando en Madrid. Lo va a entregar la reina doña Sofía, y es evidente que todo esto que ha recorrido Costantini, que lo hablábamos la vez pasada acá con Mauro, ha sido una verdadera carrera de éxitos y de logros. Porque imagínense, queridos oyentes de Mejor Te Cuento, que ahora Eduardo, que le dio enormes oportunidades a Marta, ha sido el hombre que más ha apoyado, ha festejado en Malva. Malva creo que es parte de su vida como de la mía. Y por otro lado, al mismo tiempo, ha colocado a la Argentina en un lugar de privilegio en el arte que no existía. Ahora le darán el premio en Madrid, junto con Simón de Purí, que fue martillero, en las grandes casas de subastas. Actualmente vive en Mónaco, es un hombre que lo que no sabe él, no lo sabe nadie. Tiene una columna, escribe, es muy activo en las redes, como Simón de Purí. Yo lo vi en Venecia, compartimos un rato, y la verdad que es admirable. Y yo creo que él va a recibir el premio por las razones que son correspondientes, porque es un experto conocedor. Y Eduardo va a recibir el premio porque, lo vuelvo a repetir, lo he dicho montones de veces, ha creado con sus inversiones, con su mirada, con su intuición, como decía Mauro Arlisca, la colección de arte latinoamericano moderno más importante de Latinoamérica. Y eso nos coloca a la Argentina en una posición de absoluto privilegio. Ahora, cuando estamos pensando que el país despega, que el país entra a jugar en las ligas mayores, pensar que tenemos esto del arte y que este museo extraordinario, museo privado, de visita pública, donado totalmente por Eduardo Costantini, que no recibió ayuda del gobierno. Yo creo que al principio no solamente eso, le pusieron bastantes trabas, y los que estamos en prensa y amamos este proyecto desde que nació, lo defendimos a capa y espada, pero sobre todo se defendió él, que es un tipo que no se calla. Y realmente esto es un orgullo, porque el premio que ha recibido, que recibirá en Madrid, que lo va a entregar la reina doña Sofía, lo recibió antes Patricia Cisneros, Carlos Slim, Eugenio López y Jorge Pérez. Eugenio López es el dueño de Jugos Jumex de México. Pérez es el dueño del Museo PAM de Miami. Y bueno, Patricia Febles Cisneros, todos sabemos quién es. Una colección de arte abstracto extraordinaria. No voy a olvidar su muestra Geometry of Hope, que la vi en la New York University y fue extraordinaria. Y la verdad que es como ir cerrando, a mí me pasa que tengo tantos años en esto y que estoy contenta de compartirlo y agradecerle a Leo Justi, que me ponga en el aire. Una pequeña reflexión, ¿no? Lo bueno que es haber hecho una larga carrera ligada al arte, enamorada del arte, apasionada, y que de pronto a esta altura de la soirée, como dicen los franceses, llegue el momento del gran reconocimiento. Esa gente que nosotros apoyamos, como en su momento fue Eduardo Costantini, como ha sido siempre Marta Minujín, como ha sido siempre Mauro, con quien compartimos el otro día acá, y tanta gente, Machol, Noé, la nueva figuración, El Ditela, Clorindo Testa, todos los que fueron jalonando nuestra historia del arte, Jacques Bedel, ahora Villar Rojas, artistas que me encantan, como Max Gómez Canle. O sea, lo que tiene para el ovillo que tiene para estirar este programa es increíble. Recién empezamos, estamos retomando algo que comenzó, yo les diría que casi en el siglo XX, este programa de radio. Y lo hemos seguido porque le tengo fe, me gusta la radio, me gusta comunicar, me gusta estar cerca, y creo que la radio, lo repito siempre, nos acompaña. Y hoy nos acompañó Marta dejándonos varias cosas, que tiene en marcha la Torre de Pisa acostada, que va a estar en la terraza, bueno, en la vereda grande de proa, ahí en La Boca, como un homenaje fantástico. La Estatua de la Libertad acostada, llena de hamburguesas que serán de plástico, y si Leo está en New York o yo, podemos ir a buscar la hamburguesa y cambiarla por una verdadera en un McDonald's. O sea, yo creo que Marta, por suerte, duerme, porque si no, no habría tiempo para poder hacer todas las ideas que se le ocurren. y por cierto, que me pareció buenísimo, que va a ser los happenings y las performances, las va a presentar en noviembre en el Museo Reina Sofía de Madrid, que preside Manuel Segade. Yo creo que se van uniendo, como dije antes, los cabos. Madrid celebrará en marzo a Eduardo Costantini con el premio de mecenazgo al arte latinoamericano, al coleccionista de arte latinoamericano, y en noviembre a Marta Minujín con sus performances y sus happenings. Yo creo que realmente, como dijo ella, todo comenzó con Romero Brest, y Marta es una inefable, genial y permanente testigo. Los despido acá, los saludo, agradezco a Leo Giusti, a Radio Cultura. Nos encontramos el jueves a las 2 de la tarde acá para hacer Mejor Te Cuento, que realmente es algo que nos encanta. Un abrazo muy grande para todos.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.